Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Analizando la vida de Pablo y también, por supuesto, a las comunidades. Concretamente estamos hablando de la comunidad cristiana de Tesalónica, que era animada por el apóstol Pablo. Bien, queridos amigos y amigas, ya que el tiempo siempre se nos viene demasiado corto, vamos a pedirles que inmediatamente tomen papel y lápiz, abran sus Biblias, que continuamos con la carta de Pablo a los tesalonicenses.
La carta a los tesalonicenses.
Empezamos por enfatizar, queridos amigos oyentes, que no existen dudas de la autenticidad paulina de esta primera carta a los tesalonicenses. Es decir, sabemos, tenemos la certeza de que fue escrita por puño y letra del apóstol. Esta, la carta a los tesalonicenses, como toda epístola, queridos amigos oyentes, tiene una estructura claramente identificable de la siguiente manera. Además del saludo, que está en el capítulo 1, versículo 1, y de la despedida, que está en el capítulo 5, versículos del 23 al 28, la carta tiene dos partes fundamentales en su cuerpo. En la primera, que va del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 13, reiteramos, capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 13, el hilo conductor es la acción de gracias. Gracias a Dios por toda la perseverancia de esta comunidad. En cambio, la segunda parte de este mismo cuerpo va del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 22. Reiteramos, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 22. Aquí, en cambio, el elemento central es exhortativo, de invitación. Allí el apóstol da instrucciones, recomendaciones y avisos a la comunidad. En la escritura de esta carta, posiblemente le ayudaron a Pablo como secretarios Silas y Timoteo. Ahora vayamos con el contenido y objetivo que tiene la carta. Debemos recordar, por supuesto, que es el más antiguo de los escritos del Nuevo Testamento. De hecho, allí, Pablo empezó a escribir el Nuevo Testamento, sin saberlo, por supuesto, en el mismo instante en que decide escribir a esta comunidad para responderles a sus dudas y ayudarlos en su problemática. Es una carta, por lo tanto, más pastoral que doctrinal. Trata de orientarlos, de ayudarlos, de aconsejarlos como padre y pastor. Refleja, por lo tanto, también los primeros pasos de Pablo como escritor cristiano. Es por esto, querido amigo oyente, que todo fluye en esta carta con naturalidad y sencillez. Más que profundidades teológicas, se da paso a la afectividad de un padre y los consejos cristianos de un pastor. Pablo, el apóstol, se dirige al corazón de la comunidad con gozo, con agradecimiento, con reconocimientos, plegarias y palabras de aliento, así como también de consuelo, porque también hay momentos difíciles en la comunidad. Escuchemos, creo que vale la pena, querido amigo, querida amiga. Abra su Biblia en la primera carta a los tesalonicenses que estamos estudiando. Esta vez en el capítulo 2, versículos del 1 al 2 y luego del 7 al 13. Capítulo 2, versículos del 1 al 2 y luego del 7 al 13. Usted en casa, por supuesto, puede leerlo de corrido desde el versículo 1 hasta el 13. Escuchemos.
Pues bien saben, hermanos, que nuestra permanencia entre ustedes no ha sido estéril. A pesar de los sufrimientos e injurias que, como saben, padecimos en Filipos, les anunciamos el Evangelio en medio de muchas dificultades, pero llenos de confianza en nuestro Dios. Y aunque podríamos haber hecho sentir nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos comportamos afablemente con ustedes, como una madre cuida a sus hijos con amor. Tanto amor les teníamos que ansiábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. A tal punto llegaba nuestro amor por ustedes. Recuerden, hermanos, nuestras penas y fatigas, cómo trabajábamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios lo es también, de que nuestra conducta fue limpia, justa e irreprochable con ustedes los creyentes. Saben que tuvimos con cada uno de ustedes la misma relación que un padre tiene con sus hijos, exhortándolos, animándolos e invitándolos a llevar una vida digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por todo esto, no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios, que sigue actuando entre ustedes los creyentes.
Este texto bíblico de la primera carta a los Tesalonicenses corresponde al capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 13. Como hemos escuchado, queridos oyentes, Pablo es consciente de su autoridad como apóstol, tanto como de su vocación de pastor y guía para la que Jesús le llamó. Jesús le llamó para esto y eso él lo tiene muy, pero muy claro. En este aspecto, la carta tiene su mejor continuación en la carta a los Filipenses. También tiene ese mismo matiz. Queridos amigos oyentes, pero había otra preocupación adicional en Pablo con respecto a la comunidad de Tesalónica. Y se trata de la convivencia armónica entre los fieles cristianos y quienes estaban encargados de guiarlos en este camino hacia el Señor. Los dirigentes, los coordinadores, los que estaban como responsables del caminar de esta comunidad, dado que Pablo estaba lejos. Escuchemos, queridos amigos oyentes, en el capítulo 5, versículos del 12 al 22. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 22.
Les rogamos, hermanos, que aprecien a quienes trabajan entre ustedes y los dirigen y corrigen en el nombre del Señor. Correspondan a sus trabajos con amor siempre creciente y vivan en paz unos con otros. También les rogamos, hermanos, que corrijan a los indisciplinados, que alienten a los acomplejados, que sostengan a los débiles, que tengan paciencia con todos. Estén atentos, que ninguno devuelva mal por mal. Al contrario, esfuércense por hacer siempre el bien unos a otros y a todos. Estén siempre alegres, oren en todo momento, den gracias por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a ustedes los cristianos. No apaguen la fuerza del Espíritu. No menosprecien los dones proféticos. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Apártense de todo tipo de mal.
Como acabamos de escuchar, queridos amigos oyentes, en este texto de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 22. Pablo sabe también de lo vital que es para la iglesia que los fieles valoren y aprecien el trabajo de quienes están encargados de guiarlos. Aclara Pablo a los Tesalonicenses que ellos, los coordinadores, los guías, tienen la tarea de corregir y de guiar en el nombre de Cristo. No lo hacen por sí mismos. Este respeto a ellos es por lo tanto garantía de fidelidad en la comunidad, de perseverancia y vida en armonía al interior de cada una de las comunidades. Y aunque los coordinadores, los responsables, son imperfectos por humanos que son, él, Pablo, les anima a los fieles a quedarse siempre con lo bueno. Y además, queridos amigos oyentes, el apóstol Pablo les recomienda a tener como centro, a tener como pilar fundamental de su vida, única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús sea siempre su fortaleza.
La orientación de nuestros pastores.
Continuamos entonces en nuestro programa, queridos amigos y amigas, y en este espacio siempre contando con la presencia del padre Galo Robalino. En el programa de hoy hemos tenido como tema central la carta de Pablo a los cristianos de la ciudad de Tesalónica. Padre, y aquí hemos notado que evidentemente todas las comunidades cristianas desde su origen han tenido muchísimas dificultades. Pero ciertamente una de las dificultades que tienen mucha actualidad en este momento es el tema de la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya inquietaban a las primeras comunidades. El día de hoy continúan de alguna manera inquietando a los cristianos, principalmente del lado de las distintas sectas. Padre, ¿qué podemos decir a la luz de lo que Pablo mismo nos enseña en la carta a los tesalonicenses en este tema? Bienvenido una vez más, Padre Galo.
Gracias, Rafita, y qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio. Bueno, primero, ciertamente es importante recalcar que toda comunidad de creyentes a lo largo de la historia ha tenido muchísimas dificultades, es decir, la vida comunitaria y la experiencia de fe dentro de la vida comunitaria siempre ha traído sus luchas, sus esfuerzos, y que han tenido que irse mirando con el paso del tiempo y con la gracia de Dios, pues las soluciones y la comprensión de las cosas y el seguir adelante. Segundo, evidentemente en este tema concreto que tú planteas y que ciertamente es muy frecuente, en diversos momentos de la historia se han ido presentando estas cosas, ¿no? Antesito de comenzar el 2000 había toda esta elucubración de que era el fin del mundo, que ya todo se acababa, muchos grupos decían que conviértete porque que Cristo ya viene, bueno, tantas cosas. Y así han ido sucediendo en el año 96, después en el 2006, ahora justamente estamos a las puertas del 2012, donde ya muchos han dado hasta fechas, ¿no? Ponen el 21 de octubre, otros que en diciembre, bueno. Y claramente lo que nos dice San Pablo, las palabras de Jesús, lo que él lo decía, nadie sabe el momento, el día, la hora, solamente el Padre de los cielos, ¿no? Y San Pablo lo repite diciéndolo en esta carta, que Cristo vendrá como un ladrón, es decir, no hay un previo aviso, no hay una forma de decir tal fecha, tal día, eso está en el conocimiento propio del Padre Dios. Entonces, obviamente, la exhortación que hace San Pablo es justamente a que no nos crucemos de brazos, a que no nos pongamos en este afán de pensar cuándo viene el fin, sino que vivamos con intensidad y con firmeza de fe cada instante de nuestra vida, porque si estamos viviendo la fe, estamos preparados para que ese momento sea cualquiera. Y esto, de alguna manera, trasladado a lo particular, porque una cosa es el fin del mundo, pero podríamos decir que eso también es el momento de nuestra muerte, es decir, el momento de nuestra muerte es nuestro propio final, ¿verdad? Claro. Terrenal, y por lo tanto, para ese momento tenemos que estar listos. ¿Quién nos dice que vamos a vivir 5, 10, 15, 20 años? Puede ser mañana, puede ser esta noche, puede ser cualquier momento cuando el Señor nos llame. Y para ese momento, que no sé cuándo será, no hace falta una catástrofe universal para que llegue el fin, que es el fin de mi vida. También
que yo
en el momento de la muerte.
De que debo estar preparado.
Exactamente, yo tengo que estar preparado. ¿Y cómo estoy preparado yo? Pues sino viviendo la fe a cabalidad, teniendo una plena confianza en el Señor, abandonándome cada día más en su amor y a sus manos, a través de una vida de oración, de dedicación al Señor, de amor a los demás.
Los cristianos creemos firmemente en una segunda venida de Cristo y esa es una realidad.
De hecho, en los evangelios se recogen justamente cuando, por ejemplo, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos habla del juicio final, como lo plantean, ¿no es cierto? Es decir, Cristo vendrá en gloria, si bien ha venido haciéndose hombre como nosotros y asumiendo nuestra condición, pues ahora ya no vendrá en esa situación, sino vendrá en una situación de gloria, como le corresponde, es decir, glorioso como es Él, Rey de Reyes como es Él, Santo entre los Santos como es Él. Pero evidentemente eso sucederá. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos,
¿cuándo?
Pero va a suceder.
¿Cómo? Es decir, los detalles de cómo va a ser esa venida, ciertamente no los vamos a saber.
Así es, y que vayamos dejando como un poco a veces las líneas ciertamente medias espiritualistas, ¿no? Que era lo que pasaba, por ejemplo, en la comunidad de Tesalónica, y es que mucha gente decía, bueno, como ya va a venir, ¿para qué trabajo? ¿Cierto? ¿Para qué me desgasto haciendo esto? ¿Para qué hago lo otro? Si igual ya
me
se va a acabar
ser
todo.
Contemplativo, simplemente.
No más, ¿no? Es decir, entonces tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que seguir, tenemos que amar, tenemos que seguir luchando por la justicia, tenemos que seguir instaurando el reino de Dios hasta cuando Él venga plenamente. Entonces, no podemos cruzarnos de brazos. En este momento tenemos que seguir trabajando por el reino de Dios y luchando y esmerándonos por vivir como le agrada a Él.
Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar.
Recordar.
Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y así entonces, queridos amigos y amigas, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, de manera que inmediatamente recibimos a Lorena Barreiro con el resumen de lo que hemos compartido con ustedes en este programa número 80. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Revisemos entonces, queridos oyentes, lo que estudiamos hoy. Nos hemos adentrado en el tema de las comunidades animadas por el apóstol Pablo y las cartas con las que dio orientaciones pastorales y doctrinales. En el Nuevo Testamento encontramos 13 cartas de Pablo, pero de ellas, 7 son de puño y letra del apóstol, mientras que las 6 restantes, a las que se las denomina deuteropaulinas, son escritos posteriores realizados por las comunidades bajo el nombre de Pablo. Las cartas auténticas de Pablo son Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y Filemón. Hablamos también de la visita de Pablo a la ciudad de Tesalónica y la carta que escribió para los cristianos de esta comunidad. Tesalónica era la segunda ciudad más importante de Grecia, por tratarse de un puerto muy próspero y gozar de ciertos privilegios dentro del Imperio Romano. Esta comunidad cristiana fue fundada durante el segundo viaje de Pablo, unos 20 años después de su conversión. Aunque fue muy corto el tiempo en que Pablo les predicó, la comunidad creció rápidamente. Se organizó y propagó el Evangelio de tal forma que mereció el reconocimiento del apóstol en su carta. Sin embargo, la comunidad pronto registró problemas con los judíos que buscaban desacreditar a Pablo. Además, los hermanos tienen muchas dudas sobre el destino de aquellos que ya han muerto y no podrán presenciar la segunda venida de Jesucristo. Timoteo alerta a Pablo sobre esta situación y ello motiva que Pablo decida escribirles la carta. En la epístola, con paternal amor, Pablo agradece a los tesalonicenses por su testimonio cristiano y los alienta para que no recaiga su fe. Usando un lenguaje apocalíptico, les explica que quienes miren con sus ojos la segunda venida de Jesús no tienen ventaja alguna respecto de quienes ya han muerto en la fe cristiana, y que no debe ser preocupación del cristiano el cómo y cuándo ocurrirá este acontecimiento. En cambio, les exhorta a perseverar en la fe, actuando siempre como hijos de la luz, es decir, a mantenerse siempre en gracia, para que sean dignos de Cristo en todo momento, pues su segunda venida será como la de un ladrón en la noche. Hasta aquí, estimados hermanos y hermanas, la revisión de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Muchas gracias por la síntesis, Lorena. Efectivamente, queridos amigos y amigas, hemos realizado un breve análisis de la carta a los tesalonicenses, la cual les invitamos, por cierto, a leerla íntegra con las pautas que hemos podido compartir con ustedes. Ha llegado el momento de nuestro último segmento.
Actividades para aprender.
Respondamos a las siguientes interrogantes, queridos amigos y amigas. Primera, ¿cuáles eran los problemas e inquietudes que tenían los cristianos de Tesalónica por los cuales el apóstol Pablo se decide a escribirles la carta? Reiteramos, ¿cuáles eran los problemas e interrogantes que tenían los cristianos de Tesalónica por los cuales el apóstol Pablo decide escribirles la carta? Segunda inquietud, queridos amigos oyentes, recuerden hacerlo siempre con sus propias palabras. ¿Con qué actitud escribió Pablo la carta a los tesalonicenses? ¿Como un jefe? ¿Como un capataz? ¿O como un padre y pastor? Elija, querido amigo oyente, entonces la actitud correcta que asume Pablo en la carta. ¿La de un jefe, la de un capataz o la de un padre y pastor? Queridos amigos oyentes, con esto nos encomendamos al Señor a través de la oración final. Señor Jesucristo, razón de nuestra fe, a quien esperamos con amor y en quien encontramos nuestra fortaleza, te suplicamos que a la luz de la experiencia de la comunidad de Tesalónica y las orientaciones del apóstol Pablo, como cristianos de hoy, sepamos vivir la fe, la esperanza y la caridad de tal manera que por nuestro testimonio, el mundo, Señor, crea en ti.
Anímanos, Señor nuestro, para que permanezcamos despiertos, sobrios y atentos a los signos de los tiempos que nos anticipan tu segunda venida al mundo. Que no nos preocupemos tanto por la fecha de tu llegada, cuanto sí por permanecer dignos de ti cuando ello ocurra. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta forma, cerrando con broche de oro, les decimos, queridos amigos oyentes, que el Señor les bendiga paz y bien en sus hogares. Soy Rafael Charfuelán y los espero en nuestro próximo encuentro, el programa número 81. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.